Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted nos puede oír como lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile en radio.uchile.cl. Este espacio de conversación y reflexión sobre teatro y actuación y las artes escénicas en general es posible gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital. Estamos desde Madrid, España, con un invitado muy especial, quien ha dicho cosas como: mi sello creo que es ponerme al servicio del texto, de la producción, de los actores. Creo que dejo a cada uno su espacio para expresarse y que entre todos lleguemos a un resultado teatral. Trabajo con mucho rigor, con un trabajo psicofísico, y lo hago igual con un actor de cine famoso o con uno que esté empezando. Me interesa crear un código común con los actores. También ha dicho: el teatro no es solo lo que ocurre en el escenario, es lo que ocurre entre el escenario y el patio de butacas. El teatro se puede convertir en la metáfora más clara de lo que es el mundo y vivir en él. Creo que a veces, ha dicho nuestro invitado, hay más verdad en el escenario que en el mundo de afuera. Y el teatro te ayuda a vivir mejor, yo lo he experimentado. Está hoy día con nosotros para el Gran Teatro del Mundo Gabriel Olivares, director, productor teatral español, que lleva éxitos, probablemente el que a usted más le va a sonar, Burundanga, hace 6 años ya en cartel, como dicen aquí en España, cartelera para nosotros, de Jordi Galcerán, con más de 1.800 funciones. Mi Primera Vez, Our Town, por nombrar algunos, Gross Indecency, que todavía sigue en cartel, Pareja Abierta, la única versión autorizada por su autor Darío Fo antes de su muerte, Ella en mi Cabeza. Dirigió también la versión Más Apellidos Vascos, de los mismos autores de la taquillera película española 8 Apellidos Vascos, Nuestras Mujeres, Verónica, su primera producción de Teatro Lab con 15 actores, estrena también la versión francesa de Mi Primera Vez, y en el Teatro Maravilla está actualmente Burundanga, también está Cádiz en el Teatro Lara, todas dirigidas por Gabriel Olivares. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por tu tiempo.
Qué bien este repaso que haces así a esta hora. Sí, la verdad es que con todo dicho así seguido, uno se abruma y dices, ¿es eso? ¿Eso lo he hecho yo? Pues sí, parece que sí.
Todo esto lo ha dicho él en las pocas entrevistas que da, porque es un hombre que no le gusta dar muchas entrevistas, ni el mundo público, ni la fama, como dice él, no hago esto por perseguir fama, sino porque es lo que me gusta hacer. Gabriel, partamos por el 2012, cuando creas este espacio gallinero, Teatro Lab, El Reloj, este método que tú fuiste tomando de Anne Bogart y Le Viewpoints, más el método Suzuki, de Tadashi Suzuki, esto que te interesa trabajar con los actores para llegar a un código común desde lo físico.
Bueno, yo tenía una gran trayectoria como director, que aquí llamamos director de teatro comercial, que es un teatro muy de productor, muy basado en el texto, con una estructura muy jerarquizada de lo que es una producción. Manda el texto, o productor, luego el director, y es como una pirámide en la que ya te digo, lo primero es el texto. Y la verdad es que tenía un carrerón como director, muchos éxitos, pero había algo dentro de mí que no terminaba
de cuajar.
Había una insatisfacción, cosa que para que es muy injusta de decirlo, porque me iba muy bien, ¿sabes? Era como en un trabajo tan difícil, una profesión tan difícil hacerse un hueco, pues de repente que las cosas vayan bien y que haya algo que no termina de cuajar dentro, pues uno puede parecer que es que está como desagradecido con la profesión y con este negocio y este arte. Y bueno, ocurrió, pues yo creo que lo que fue para mí un milagro. Tuve la ocasión de irme un año sabático, me dejé 6 espectáculos en 6 teatros de Madrid, o sea, un disparate. Yo creo que todos los teatros privados de Madrid tenía una producción en la que yo había participado de una manera o de otra. Y bueno, muy saturado, cogí y me fui un año a Nueva York a vivir un año sabático, tenía la oportunidad de irme allí. Y bueno, es cuando conocí la City Company, la compañía que dirige Ann Bogart, que por desgracia creo que la van a cerrar ya el próximo año, que han hecho una labor increíble. A mí me parece que Ann Bogart pasará a la historia pues como Stanislavski, como Meyerhold, como los grandes del teatro, sin ninguna duda. Es una de las grandes personalidades del teatro mundial y universal. Y bueno, me fui allí a formarme con ellos, a coger un poco de aire y tratar de encontrarme yo, porque había una parte de mí que no se estaba encontrando, a pesar de que tenía tantos éxitos comerciales en cartelera. Y bueno, es cuando conocí el método Suzuki y el entrenamiento de puntos de vista. El entrenamiento de Viewpoints sí que es un entrenamiento diseñado netamente por Ann Bogart, basado en el trabajo de Mary Oberlin. Exactamente. Y el de Suzuki es un entrenamiento, yo creo que más que un entrenamiento, es un método directamente. Porque cuando yo digo un método es que se refiere que es un todo. Hay un todo que me cautivó. De repente me cautivó muchísimo ver cómo estos dos sistemas que estaban tan alejados a mi formación, a lo que yo pensaba que era el teatro, los procesos de creación. Y además yo ya era mayor, yo no era ya ningún niño, yo tenía más de 35, 36 años. O sea, que no me pilló como un jovencito recién salido de la universidad, sino que me pilló muy mayor y directamente me cambió la vida. Directamente me cambió la vida. Claro, después de ese año sabático en Nueva York, volví a Madrid y yo no podía seguir haciendo teatro como lo hacía.
No había retorno.
Y bueno, con muchos actores cómplices, porque claro, eran muchos años también ya de trayectoria en Madrid, con muchos actores cómplices alquilamos un espacio cerca de donde estamos ahora, en Urgel, un espacio muy pequeñito, vamos, apenas tenía 90 metros, una pequeña sala de ensayos, y estuvimos allí 7 años poniendo en práctica pues todo lo que había aprendido en Nueva York. También lo que había aprendido en Nueva York realmente es una herramienta, o sea, que solo lo aprendes con la práctica y la aplicación. O sea, porque no es gran teoría teatral, no es una carrera universitaria, es una herramienta, una metodología que se aprende con la práctica. Entonces, fueron 7 años que yo creo que han sido los más importantes de mi vida, sin duda, teatral, y yo diría que personal. Con esto he venido muchos cambios también a nivel personal, o sea, no ha sido solamente un cambio a nivel profesional, ha sido muy profundo. Yo creo que hasta he cambiado la manera de relacionarme con mi familia, con amigos, con...
¿Y eso, sabes, te refieres con ser mejor persona, que te permite el teatro, bueno, y no este sé, trabajo no, o aplicando no, este
no,
método?
No sé si la palabra es ser mejor persona, buena persona, sino desde luego que inevitablemente haces un trabajo interno, haces un trabajo de autoconocimiento interno, no buscando en referencias externas, sino buscando hacia adentro. Y si este primer paso, que luego se ha completado con otros muchos pasos y otros conocimientos, fue el Suzuki y los puntos de vista. Y bueno, la verdad es que durante un tiempo tuve ahí una especie de disyuntiva un poco rara, porque yo, claro, volví a Madrid después de ese año sabático en Nueva York y me seguían llamando para dirigir, o sea, yo, y a la vez empezaba a formar a un grupo de actores con todo el conocimiento que yo me había traído de Nueva York. Y bueno, hubo ahí unos años en que yo estaba un poco dislocado, ¿sabes? No sabía quién terminaba de ser, ese que estaba apareciendo incipientemente o el de siempre. Y bueno, después yo creo que de estos 6 o 7 años un poco de ajuste, yo creo que por fin he encontrado un equilibrio y una armonía entre esos dos aspectos míos: ser capaz de hacer un teatro muy, muy, muy comercial y hacer un teatro a la vez muy, muy, muy personal. Y he empezado a dialogar con esos dos aspectos míos. Cosa que no ha sido fácil, porque aquí imagino, no sé cómo será en Chile, pero me imagino como aquí en España. Cuando la gente te cataloga de una manera.
Claro.
Y te dicen que eres un especialista en esto, es como que no te dejan salirte. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para decir, bueno, si yo no quiero, yo no desprecio esto, pero es que hay más facetas mías que están surgiendo y que tengo que dejar que salgan. Y bueno, creo que al final lo hemos conseguido. Y luego, pues, toda esta vida de milagros que se sucedieron en esa época, pues la verdad es que fue estupendo encontrarme un espacio que conoces, el Gallinero Teatro Lab Madrid, que ha sido, pues, un regalo.
Un regalo. Y, Gabriel, hablando esto del teatro comercial,
sí,
y el teatro distinto o el otro teatro, porque tú también lo dices en una entrevista, y yo trabajé con una directora chilena argentina en Chile, que es Lía Gelín, que ella también decía, no hay teatro comercial y otro teatro, hay solo buen teatro y mal teatro.
Estoy de acuerdo,
así decirlo.
Estoy de acuerdo con
exacto,
esa
entonces,
compañera.
Aquí en Argentina, ¿qué se entiende por teatro comercial? El que tiene,
o
más
sea,
éxito,
Madrid,
el que...
Madrid. El teatro comercial para mí es un teatro basado en el texto y es un teatro de productor. Son proyectos que surgen de un productor que suele aunar en su figura la faceta de empresario teatral, o sea, que tiene un espacio teatral privado, siempre privado, o sea, sin ayudas públicas, y necesita contenido para su exhibición. Entonces, claro, es un teatro que busca... Son modelos de producción muy establecidos, pues 5 semanas de ensayo, 6 semanas, como mucho. Se hacen temporada, siempre con caras conocidas en el reparto, a poder ser actores que hayan pasado por el cine, por la televisión. Uh-huh. O sea, es un modelo muy determinado. Los textos suelen ser casi siempre, aunque no siempre, comedia que a poder ser haya sido ya un éxito en otros países.
Claro.
O sea, es un,
probado,
un
producto
modelo.
Probado.
¿Eso quiere decir que es mal teatro? Para nada. De hecho, hay muchísimas cosas de teatro comercial que es mucho mejor teatro que el teatro
experimental,
más
experimental, claro,
¿sabes? Pero sí, yo lo asocio mucho a que es un proyecto que parte mucho del productor y del empresario teatral, vamos, uh-huh, los dueños de los teatros.
¿Y qué crees tú que tiene Gabriel Olivares, quien está hoy día con nosotros en el Gran Teatro del Mundo desde Madrid, que sabía leer a ese público que va a este tipo de teatros? ¿Por qué tenía 6 obras en cartel, por ejemplo, en un momento y a veces más, y te seguían llamando, como dices tú, después de haber vuelto de Nueva York, para seguir dirigiendo este tipo de teatro? ¿Cuál crees tú que es tu clave ahí? ¿Por qué le das tan bien en el clavo?
A ver, es difícil hablar de esto uno mismo. Casi igual alguien desde fuera es capaz de ver esas claves. Yo te puedo, con toda honestidad, te puedo decir lo que yo siento cuando trabajo. Soy un tipo muy responsable, muy trabajador. Y es verdad que tengo la capacidad de sacar lo mejor de todos los elementos que están en juego en un proceso de creación. De un escenógrafo, de un presupuesto, de un figurinista, alguien de vestuario, por supuesto del reparto, de un texto. Es verdad que me creo que tengo esa capacidad, yo creo que ya desde niño, de sacar lo peor, hacerme muy aliado de todos los elementos que conforman, pues, un proceso creativo. Y yo creo que una de las cosas igual más llamativas es que proyectos que a lo mejor son no muy grandes por presupuesto o por... De repente, cuando pasan por mis manos, de repente se hacen grandes, ajá, ¿sabes? Como que con la ayuda de todo el mundo, porque esto no es un trabajo mío solo, consigo que se desarrollen todos los potenciales que un proyecto en un momento dado tiene. Creo que eso sí que es... Y luego también, yo digo muchas veces que como director... Soy el espectador número uno,
uh-huh,
y yeah, debo tener un gusto muy común.
Vamos a eso, a este director que tiene que ser espectador, que tiene que estar al límite, al borde de la silla, dirigiendo tanto con los actores, con lo que dice el viewpoint, ¿no es cierto?, de este director que deja que los actores se expresen. Porque me interesa también algo que tú dijiste en alguna entrevista sobre yo he dado espacio a lo que no entiendo y también a lo que no me gusta si me llama la atención, si es interesante y me atrae. Y de ahí tú explicabas que este mismo proceso que viviste en Nueva York hoy día es cómo oyes al texto, tanto en tus trabajos de investigación como en este teatro más comercial, lo vamos a llamar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va pasando ahí con el ego de Gabriel que va quedando de lado y no es lo que tú quieras decir ni poner en el escenario, sino que el oír el texto, que a veces nos queda grande, también dice Anne Bogart muchas veces? ¿Y cómo lo vas sacando? ¿Cuál es el trabajo interno tuyo como director?
Bueno, pues tú has dicho escuchar el texto. Creo que cada vez escuchar lo oculto del texto, lo que no se ve a simple vista, ni siquiera con algún tipo de análisis. Hay algo que quiere expresarse, que está en un lugar muy profundo, muy profundo, y creo que ese lugar profundo está en el texto, pero también en mí mismo. Y, y me pongo muy al servicio de eso, de ensanchar mucho los oídos y no quedarme con la primera interpretación. Y luego, creo que cada... Eso soy consciente porque cada vez soy más consciente, siempre lo he sido, pero ahora soy consciente de ello. Jugármela, no tener miedo, jugármela. Muchas veces sabes que en inglés interpretar, hacer teatro es to play.
Sí.
A veces se relaciona con jugar solamente, jugar, pero yo creo que tiene que ver con jugar y con jugársela. Apostar, apostar y ir un poquito más allá y no ser perezoso. Muchas veces somos perezosos y nos quedamos en nuestras zonas de confort como artistas y como creadores. Creemos que porque vamos un poquito más allá ya hemos cumplido y no. Yo creo que el arte saca lo eterno que tenemos todos nosotros y eso es ilimitado. Entonces no puedes ir con límites.
De hecho, Anne Bogart también dice, el artista tiene que trascender ese espacio de comodidad, tiene que estar siempre buscando lo que no conoce.
Es que yo creo que creo que finalmente lo que se va generando en un proyecto de vida teatral es a uno como artista. Creo que en cada producción de teatro uno va creando al artista interior. ¿Sabes? Finalmente yo descubro que si después de haber hecho una producción algo en mí no ha cambiado, algo en mí no ha crecido, sigue siendo igual, digo, aquí no ha pasado nada. Aunque la función haya sido un éxito. Y sin embargo las funciones que a lo mejor han tenido peor o menos repercusión, menos éxito, si se mide el éxito por el éxito de taquilla, y de repente han supuesto un cambio en mí, algo que estaba oculto en mí y que ahora ha aparecido, creo que ese es el viaje final. ¿Sabes? Todos los actos de creación finalmente es para crearse uno como artista, como sujeto creador. Eso lo voy entendiendo cada vez más así.
Qué bonito. Y Gabriel, cuando también tú dices que tienes obras que han estado 6 años en cartel, y tú dices siempre, el teatro es un proceso, tú sigues yendo a ver estas funciones, o sea, nunca dejas suelto, nunca te desligas de tus actores o de tus producciones, porque tú dices, el que quiere un resultado fácil, que haga cine. El teatro es proceso. ¿Cómo vives ese proceso? Tanto en Teatro Lab, acabamos el domingo pasado, Gross and the Sansi, terminó con un éxito en el sentido que la gente aplaudió de pie más de 10 minutos, ¿cómo será que hasta yo oí ese cuento? ¿Cómo sería la emoción del público? No podían ni dar las indicaciones del protocolo para salir de la sala porque la gente seguía aplaudiendo. Pero ¿cómo haces ese proceso de seguir viendo? ¿Vuelves a hablar con los actores? ¿Les vuelves a recordar si se han salido del margen? ¿Cómo sigue siendo ese proceso?
Bueno, tengo que hacerte una pequeña corrección. Burundanga no lleva 6 años, lleva 11.
¡11!
En mayo cumplimos 11,
años.
Bueno, unos añitos, tampoco es muy importante.
El doble, casi.
Tampoco es muy importante. Y bueno, en el caso de Burundanga es que... Bueno, yo no me puedo desligar nunca, ¿sabes? No me puedo desligar. Pero también hay que dejar las funciones que crezcan solas. Y siempre estar presente, pues pasarte de vez en cuando. Depende, también tienes a los actores que ya se han convertido en tu familia, son amigos tuyos, a la gerente de la compañía, a los gerentes de la compañía, y hablas habitualmente con ellos. Vamos, yo es raro la semana que no hablo con alguien de Burundanga, como he ido la semana, y son muchas semanas en 11 años, ininterrumpidamente, de enero a diciembre. Y bueno, siempre vas como... Cuidando, pero también sabiendo que Burundanga tiene vida propia. En este caso, esta función tiene su vida propia y solamente cuando hay que meter un actor nuevo o la función, por lo que sea, que a veces ocurre, se ha desajustado más de la cuenta, pues claro, hay que ir allí y tener un proceso de ensayos. A lo mejor de repente ir a ensayar 3-4 días seguidos para volver a ajustar y volver a poner a punto una función. Yo que suelo tener espectáculos que son muy longevos y se convierten casi en estructurales en la cartera madrileña, pues me dedico a esos espectáculos pues casi el 50% de mi tiempo a mantenerlos con vida, o sea que es un trabajo que no se suelta. Pero yo no metería yo eso dentro del proceso, en ese comentario que hice, me imagino que algún tiempo, de quien quiera el resultado que haga cine, y cosa que me encanta además el cine. De hecho, mi formación es más audiovisual que teatral, fíjate, antes de ir a Nueva York. Creo que me refiero más a los procesos de creación, que son seres vivos las obras de teatro, son seres vivos, ¿sabes? No las puedes fijar como en celuloide.
Claro.
Son seres vivos. Lo que pasa es que es verdad que hay un momento que tienes que parar. Es decir, esta es la partitura. esta es la función. Y bueno, la dificultad mayor, creo que lo dice Ambogar, que el teatro es el arte de hacer lo mismo una y otra vez, como si fuera la primera vez.
Como si fuera la primera vez, exacto.
¿Sabes?
Qué maravilloso. Y cuando tú tienes la posibilidad de elegir a tu elenco, ¿qué le pides a un actor? ¿En qué te fijas?
¿En qué me fijo en un actor? Es que hay actores tan diferentes de trayectorias, de procedimientos, de maneras de hacer, de maneras de ser. Creo que, como te decía antes, es que me pongo muy al servicio de todo lo que integra un proceso de creación. Y en este caso yo disfruto y me gustan mucho los actores. O sea, soy un actor, uh-huh. un director que le gustan los actores.
Yeah.
Le
gusta. Hay algunos que los odian.
Sí, es verdad, ¿sabes? No sé si los odian, pero a veces es como que entran muy en conflicto con ellos. Yo he tenido muy pocos conflictos con actores. Ahora, en tantos años de profesión, ya más de 25, pues alguna vez has tenido algún conflicto. Pero normalmente me suelo llevar muy bien. De hecho, mis mejores amigos y mi familia aquí en Madrid, casi todos son actores, sí. O sea que no hay nada concreto que le pida.
Entonces, sino... ante el punto de llamarlos, eliges justamente a tu familia teatral, a un actor que sea muy versátil, a un actor que va a estar dispuesto a jugársela.
Pues en eso soy muy versátil. Yeah. O sea, soy muy leal con actores con los que llevo trabajando. Ahora, por ejemplo, La Cuenta es el espectáculo que tengo en la Gran Vía. Es Antonio Hortelano, César Camino y Raúl Peña, que son como mis hermanos. He trabajado con ellos muchísimo. De hecho, ellos tres han pasado por Burundanga y por muchas otras producciones. Y ahora los he conseguido juntar y hacer una función los tres. Pero de repente ahora empieza un proyecto nuevo la semana que viene con un reparto con el que nunca he trabajado. O sea que en esto soy muy leal con los actores con los que conecto mucho, pero siempre necesito abrir balcones y que entre aire fresco. Nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de entender. Es fundamental. Y luego que es que puedo llegar a hacer al año 10, 12 producciones, que son muchas, y se necesitan muchos actores para hacer esas funciones.
Ya, o sea, también eres abierto en eso, en recibir actores de distinta formación.
Sí, sí.
Y, Gabriel, quiero despejar contigo porque creo que tú respondes a la pregunta relacionando justamente o comparando el cine con el teatro. Y también lo hice en una entrevista y también lo han dicho un invitado nuestro aquí en el Gran Teatro del Mundo, Jaime Badel, que es un actor de mucha, mucha trayectoria en Chile. Cuando tú ves una mala película, de alguna manera lo perdonas y al día siguiente puedes estar de nuevo en el cine. Cuando ves una mala obra de teatro o algo que no te gustó, que rechazas, te cuesta mucho, si no eres obviamente del mundo teatral o hay algo que te implique, te cuesta mucho volver al teatro. ¿Es porque le pedimos al teatro esto que tú dices, que tiene... A veces hay más verdad en el escenario que afuera en el mundo y por lo tanto cuando veo algo malo lo rechazo, me impacta más? ¿Dónde está ese trauma que tienen muchos espectadores de no querer volver al teatro?
Bueno, yo creo que es que aunque sea a nivel inconsciente, cuando uno se sienta en un patio de butacas a ver una función, hay algo interno muy profundo que se activa, una parte de nosotros a la que normalmente no tenemos acceso. Y de repente, si lo que ves en el escenario como que es como un fraude casi a algo, de repente algo se quiebra adentro y por eso yo creo que cuesta tanto volver. Es verdad que una mala película la vemos todos los días y no por eso te pones en contra del cine. Y en el teatro sí, pero tengo que decir, y es mi experiencia en estos años, que por lo menos en Madrid creo que hay un proceso ahora de enamoramiento entre el público y el teatro, desde hace un tiempo esta parte.
Que está más gente yendo al teatro.
Sí,
más.
Sí. O sea, yo creo que además la gente hasta está un poquito más abierta a que algo no le guste, pero qué bueno fue lo otro y qué bueno va a ser lo que vamos a ver la semana que viene. Creo que ahora hay una cantidad de público de teatro. Claro, imagino que como el teatro no lo puedes ver en Netflix ni en HBO, pues... Siento que el teatro está más vivo que nunca, además más vivo en todos los formatos que te puedas imaginar. Igual que sea microteatro, teatro más alternativo, teatro súper comercial. Ahora mismo lo único que no se está haciendo en Madrid por la pandemia son los grandes musicales, claro. Que sí que necesitan el turismo. Son espectáculos que se nutren mucho del turismo. Pero menos eso, en Madrid está habiendo todo tipo de teatro público y el público está respondiendo. Además, en Madrid tenemos la suerte de que solo tenemos una limitación de aforo pues muy reducida. Podemos meter hasta el 70% del público, y eso para un actor y para gente de teatro
es un paraíso. Viva Madrid, viva aquí el Gran Teatro del Mundo, que desde aquí estamos para este nuevo lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde. Estamos conversando desde la comuna, se podrá llamar esto, ¿no?, de Carabanchel, en Madrid, España, con Gabriel Olivares, sobre su teatro, su método, sobre sus creaciones, sobre su dirección. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya, porque tenemos mucho más todavía que conversar con Gabriel Olivares.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted nos puede seguir en nuestras redes sociales. Recuerde que ahora estamos también en Spotify y tenemos canal de YouTube donde puede ver a nuestros invitados. En esta ocasión estamos desde Madrid conversando con Gabriel Olivares, quien es director, productor teatral de éxitos como Burundanga, Mi Primera Vez, Our Town, Gross Indecency y muchas otras. Cádiz, que está actualmente también en cartel aquí en Madrid, en el Teatro Lara. Gabriel, estábamos conversando sobre esto último de por qué el teatro a veces lo rechazamos, es la verdad que le pedimos al teatro. Y quería preguntarte ahora sobre este trabajo más puntual de investigación. Esto que tú sigues, que contabas después de tu año sabático de Tadashi Suzuki, Lan Bogart, este trabajo psicofísico con los actores. ¿Qué buscas ahí? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, el trabajo de Ann Bogart y de Tadashi Suzuki, los puntos de vista escénicos y el método Suzuki, yo creo que vienen a llenar un vacío en el que a veces no caemos. Y es que un actor, como artista, porque es que es un artista, como tiene otra disciplina, es diferente a la de un pintor, a la de un músico, pero es un artista exactamente igual. Si no actúa, no está en un proceso de ensayos, ¿cómo desarrolla su arte? O sea, eso, hay como un gran vacío para entender esto. Yo no me puedo imaginar a un bailarín que no entrene a diario, a un pintor que no pinte a diario, a un escritor que no escriba, a un músico que no crea a diario, que no entrene a diario. Solamente cuando va a tener un concierto, no tendría sentido. Y en los actores sí que ocurre. O tengo que decir que por lo menos ocurría. Que si no están en un proceso de creación, en un proceso de ensayos,
No están trabajando la voz, el cuerpo, nada.
No están entrenando su arte. No están entrenando su arte. Y bueno, creo que los viewpoints y el método Suzuki viene a llenar este vacío tan absurdo. Tan absurdo. Y es, a ver, actores, tenéis que seguir creando, aunque no haya un director y un texto que estéis ensayando. Y bueno, creo que estas dos metodologías, sobre todo los puntos de vista, que viene de los años 70, neoyorquinos, de la época del deconstructivismo norteamericano, hace un planteamiento del teatro que, en vez de que sea tan vertical, en el que la cúspide es el texto normalmente, lo que hace es ponerlo todo en horizontal, en el que el texto, el director, los actores, el espacio, el tiempo, todo tiene el mismo valor, y que son aspectos, distintas áreas, que unas veces tiras de una o tiras de otra, pero todo es en horizontal. Entonces, este planteamiento tan horizontal que tienen estas metodologías, sobre todo los puntos de vista, creo que abren como un nuevo paradigma a la hora de entender el teatro. No solamente el tipo de teatro que sale de estos procesos de creación usando estas herramientas, sino el propio paradigma donde está encerrado el teatro. De repente que un actor diga, no, es que yo puedo entrenar, puedo seguir desarrollando mi arte sin depender siempre de un texto.
Claro.
No es despreciar el texto, al contrario.
No, claro, pero
es encontrar otras vías. Yo me imagino, ¿tú te imaginas a un pintor que necesite a un director para que le diga cada pincelada que tiene que dar? Ahora moja el pincel en el rojo, te has pasado, mójalo un poquito menos. Sí, te ríes, pero es lo que pasa con un actor. O sea, un actor necesita a un tipo que le diga y bueno, yo he aprendido que dirigir no es decirle al actor lo que tiene que hacer, ni tampoco es que hagan lo que tú quieras. Eso no es dirigir.
Ya, vamos por ahí, porque eso me encanta. Exactamente, eso, tú dices, yo no soy de los directores que marca, en el fondo. En Chile le llamamos el marca, el que te dice lo que tienes que hacer.
Sí, o sea, o aquí le podemos llamar aquí en España de dirigir el tráfico, estar dirigiendo el tráfico. Ya te levantas, ya te sientas. No, o sea, prefiero actores que co-creen conmigo, co-creen con el texto, co-creen con la música, co-creen con la luz, co-creen con el espacio, con el tiempo. Y claro, pues el teatro también es un lenguaje que se puede aprender, pero si tú te quedas que el actor solamente es el intérprete que crea personajes, pues ¿quién está sosteniendo el espacio de ficción? El método Suzuki es muy claro en eso. Suzuki se dio cuenta que los actores contemporáneos, te estoy hablando del Japón de los años 70, no estaban preparados para hacer Medea o Edipo Rey. Eran actores que estaban comidos por la tecnología. Les microfonaban, 200 focos, electrónica en el escenario, maquinaria. Entonces el actor había ido perdiendo todo el poder porque eran los que llenaban el espacio teatral. Ahora competían con tantas cosas y que con tanta tecnología que el actor se quedó como solamente en la parcela de interpretar un personaje. Y él se dio cuenta de que para interpretar textos que son más grandes que uno, pues como una tragedia griega, necesitaba actores volver a encender en ellos esa energía animal que alguna vez tuvieron, porque no siempre el teatro tuvo micrófonos, altavoces, 5.1 de sonido, 8.000 focos, no siempre tuvo eso. Y había teatro, ¿sabes? Y le seguía cambiando la vida a las personas, el teatro que veían, y seguían viviendo las catarsis que vivían los protagonistas de las funciones, ¿sabes? En su propia piel. Entonces lo que ha hecho Suzuki es un entrenamiento para volver a despertar esa energía animal. Y claro, es un trabajo muy riguroso físicamente. Es un entrenamiento que, aunque parece muy físico, yo creo que es psíquico-emocional y, por supuesto, un entrenamiento vocal para volver a conectar al actor con esa energía animal. Y yo, que trabajo con muchos tipos de actores, cuando trabajas con un actor entrenado en Suzuki,
es otro mundo.
Tiene una presencia, claro, porque cuando uno no tiene presencia, ¿qué es lo que tiene? Ausencia. Es que, y hay actores que, aunque interpreten bien, están ausentes del escenario. Y de repente actores que puede ser que sean intérpretes menos dotados, menos ricos, de repente te arrollan con su presencia, que pisan el escenario, ¡boom!, y se convierten en todo el espacio. Y desde luego este entrenamiento va directamente a la presencia actoral. Y además es un entrenamiento que hay que hacer. Nosotros aquí en nuestro espacio tenemos como 12 horas de entrenamiento semanal, por la que pasan a la semana, yo creo que más, ahora mismo, más de 80 actores están entrenando habitualmente con nosotros. Ya os digo, estén en activo o no, quiero decir, estén haciendo una función o no. Y creo que, mira, eso sí que lo puedo decir con la cabeza bien alta, es de las pocas cosas que me enorgullezco, que es el único sitio en el mundo en que hay un entrenamiento regular de Suzuki Puntos de Vista, ni siquiera en Japón. O sea, entrena regularmente la compañía, pero nosotros ofrecemos entrenamiento regular a cualquier actor que conecte con esta meta, porque esto es una filosofía de vida, directamente. Es una filosofía de vida. Esto no es un curso que aprendes una técnica y bueno, luego la vas aplicando. Esto es un método que o entras de lleno o no entras. No te puedes quedar a medio camino. No es una de esas herramientas del actor de, bueno, sí, yo me voy haciendo mi maletín de herramientas,
no, claro.
Esto no es eso. Que es estupendo que lo tengamos, ¿eh? Yo también lo tengo como director, pero el Suzuki particularmente no es eso. O entras en esa filosofía o no entras. No puedes coger, y para mi herramienta me cojo un poquito de Suzuki. No.
Es todo. Porque Ann Bogart también dice, justamente cuando tú hablas de filosofía, ella dice, es la filosofía de la definición del arte y del rol del artista.
Claro, porque te posicionas y finalmente lo que hacen estas metodologías es invitarte a que te cuestiones cuál es tu posición como artista, que te lo cuestiones para cambiar tu posicionamiento. Porque hasta que no cambias de posicionamiento, no se abre el universo delante de ti. Y no nos damos cuenta. Creemos que cambiamos de posicionamiento y no nos hemos movido ni un centímetro. Son nuevas ideas, nuevas informaciones que te llegan, pero tú realmente no te has movido ni un ápice del suelo. Y cuando te encuentras con algo que te hace tambalearte y que sí o sí, porque no hay otra manera, te cambia de posición, claro, ves el teatro desde otro sitio y dices, guau, la cantidad de cosas que me he contado que no eran verdad, pensando que estaba creciendo, que estaba... Y no me había movido un ápice, no me había movido un ápice. Y estas dos metodologías te mueven, vamos, es que van directamente, te agarran de los pies y te cambian de posicionamiento. Y claro, hay muchos actores que no les gusta eso. De hecho, aquí vienen muchos, empiezan muchos, pero muy poquitos se quedan. Y somos muchos, ¿eh? Pero aquí estamos, hacemos grupos de entrenamiento de Suzuki, pues como una vez cada dos meses abrimos grupo, hacemos un intensivo que llamamos aquí para darles las nociones básicas, para invitarles, si les gusta, a que se queden ya a entrenar de manera regular. Y si vienen 30 actores a entrenar, esos intensivos se quedan luego dos.
¿Dos? Es, o sea, es basta deserción, mucha.
Es una técnica muy, muy, muy rigurosa, muy exigente. Muy exigente, que le da pavor a tu ego. Porque lo pone en una situación, ¿sabes? Además es que no te puedes contar historias ni justificarte, no. Te pone en una situación que al ego le vuelve loco y el ego no quiere desaparecer.
El ego se aferra con todo.
Se aferra.
Si anda por Madrid, ya sabe, puede venir a Teatro Lab, a la calle Luis Feito 24, donde está el espacio Teatro Lab, Teatro de Investigación, y se puede anotar entonces en algún curso Método Suzuki para tambalear y cambiar, movilizarse, además que es muy lindo, porque ahí me movilizo, cambio y viene todo lo demás que tiene que ver con la misma palabra, desde la emoción y desde después luego también motivar a otros. Con respecto a lo que tú dices, Gabriel, que también lo dice Ann Bogart, que el teatro debiera inquirir, cuestionarte. ¿Qué te gusta poner ahí en justamente para el espectador? Estoy pensando primero para el espectador, el actor de alguna manera ya lo has dicho, pero ¿dónde te gusta ponerle un poquito el dedo en la llaga al espectador?
Pues mira, eso está cambiando y yo además creo que es en este momento, está bien que me hagas esta pregunta, porque en este momento estoy cuestionándome muchas cosas.
estoy,
me imagino que en esta época de pandemia que estamos todos viviendo y sufriendo, es un momento de cuestionarse muchas, muchas, muchas cosas, muchos paradigmas imperantes y claro, el teatro no puede ser de otra manera, ¿sabes? El teatro es cuestionamiento. Pero muchas veces yo decía que me gusta el teatro que cuestiona, que hace preguntas, que no da respuestas, pero me he dado cuenta que también muchas veces eso puede ser engañoso, que a veces uno hace preguntas y no se da cuenta de que con esa pregunta está dando ya una respuesta. O sea, que pueden ser falsas preguntas. Y uno lo hace con toda honestidad. Yo creo que estoy más en un momento ahora de cuestionar a ese que dentro de uno quiere cuestionar. Estoy más ahí.
doble vuelta.
Estoy más cuestionando al que cuestiona. Estoy, de hecho, mis últimos trabajos van un poquito más por ahí, de mirar cada vez con una visión más de águila, que creo que dice Ann Bogart también, cada vez mirar un poco más hacia arriba. Y no es fácil, no es fácil porque hay un juego ahí de espejos y de trucos de uno mismo que te puedes enrollar y liar, pero... Estoy más ahí. Antes también, por ejemplo, tenía algunas, casi eran como muletillas en mi expresión de, bueno, el teatro tiene que ser necesario porque la necesidad del teatro. Y con el tiempo me he dado cuenta que eran muletillas que estaban vacías. Creo que una de las cosas más maravillosas del teatro y del arte en general es que es innecesario.
Es inútil.
Y eso es lo que lo hace grande de verdad. Y si me miro a mí con honestidad, creo que nunca he hecho nada por necesidad. es precisamente porque no es necesario, que tiene para mí más valor. Y durante mucho tiempo yo me contó a mí mismo, sí, esto es necesario, esta función con esta temática social, es muy necesario para concienciar a la gente y tal. Y dices, no, Gabriel, estás hablando en boca, estás poniendo voz a discursos que están por ahí rondándote y que te los adueñas sin ser consciente, pensando qué es lo que hay que decir, ¿sabes? Pero realmente no lo sientes ni lo piensas. Ya te digo, es que el teatro es un auténtico cuestionador, pero es el cuestionador de los cuestionadores, o sea, que si lo quieres ver desde ahí. Y yo siento que estoy un poco en ese momento vital. No sé qué pasará de mí dentro de un tiempo, pero en este momento estoy ahí.
En ese cuestionamiento. Y en lo personal, Gabriel, como director, ¿qué es lo que te da más gratificación que te diga un espectador después de una función? Evidentemente no al ego, sino que a este hombre que se ha ido trabajando, a este hombre de teatro que está buscando constantemente.
Bueno, me... escucho con oídos muy agradecidos. La verdad es que antes tenía más pudor cuando la gente te halagaba y te decía que lo que habían visto pues son esas funciones que te cambian la vida. O yo, que soy director también de mucha comedia, de repente invitar a la gente a reírse, que es otra manera de cuestionar, reírse. No sé, recibo al público que me dice cosas bonitas, ya te digo, con mucho agradecimiento y mucho agrado, pero es que pienso en el público todo el tiempo. Yo soy uno de esos directores que está cuidando, vigilando la experiencia del espectador todo el tiempo. O sea, por eso no es solamente en la etapa final, que luego vienen a comentarme, a decirme, a... Es que desde el primer momento, desde el primer día de un proceso de creación, de un proceso de ensayos, yo ya estoy cuidando la experiencia del espectador. Entonces me siento muy íntimamente relacionado con ellos. Y luego, hombre, cuando veo que cuidando esa experiencia no consigo que eso se materialice, pues bueno, me rompe un poco la cabeza y quiero seguir indagando qué es lo que no funciona, qué es lo que hace que esta experiencia no llegue. Y no pretendo que llegue a todos los espectadores de la misma manera.
Qué bueno, que eso quería ir.
No. Esto no es una montaña rusa de que todos los espectadores en el mismo segundo tienen que sentir lo mismo, pero sí que se tienen que ver. Y de repente perder un espectador durante una función a mí no me gusta. No quiero que se pierdan. Que quede cada uno se encuentre, pero nunca mejor dicho, que cada uno se encuentre, no que yo le diga a todos cómo se tienen que encontrar, sino que cada uno se encuentre con la función. Y eso son infinitas visiones,
claro,
la de cada espectador. Y sí, pero ya te digo, es que cuido mucho la experiencia del espectador.
Y qué lindo eso que dices con el espectador, porque justamente Anne Bogart, que es lo que te iba a preguntar ahora, ella dice, querer que todos los espectadores sientan o piensen lo mismo con respecto a un espectáculo, dice ella, no solo es manipulador, sino que también es fascista. Muy tajante.
Ella es muy tajante y lo puede ser porque es una sabia, es una montaña de sabiduría. Bueno, pero eso es finalmente el fascismo, el pensamiento único. Claro. Da igual donde venga, si tú haces un espectáculo para que todo el mundo piense y sienta lo mismo, es más, que piense lo mismo a través de la manipulación de los sentimientos, eso es manipulación, pensamiento único y pensamiento fascista. Es que eso es el pensamiento fascista. Es que normalmente solemos ver el fascismo siempre en el otro.
Sí, pero a veces siempre, claro, pero no.
Siempre solemos ver el fascismo en el otro. Pero todo pensamiento único tiene ese ramalazo. Y sí, yo creo que el espectador debería ser libre y soberano para sentir lo que quiera. Bueno, el cine de Hollywood, de alguna manera, es un cine muy de fórmula, que quiere que todo el mundo sienta lo mismo en el mismo momento. Bueno,
claro, Overly también dice, hay fórmulas ya aprendidas y sabidas que te pueden hacer llorar, la imagen del niño en el parque buscando a la mascota perdida, claro, dice, no quiero eso, quiero darle una vuelta. Y ahí de nuevo en Bogart dice, claro, salir de lo habitual, salir de mi zona de confort, salir de eso como directora,
pero en sus métodos de trabajo, en los viewpoints, en Suzuki, es que se fundamentan en eso. En nada que empiezas a aplicarlo te das cuenta. Ya no es una comprensión intelectual de esto que está diciendo Anne Bogart o Mary Oberlin. Es una comprensión vivida. Es porque es que están en el fundamento de sus metodologías de trabajo. de estas herramientas.
¿Qué pasa cuando Gabriel Olivares, con quien estamos conversando desde Madrid para el Gran Teatro del Mundo, se pierde en su dirección? ¿Te ha pasado de repente no saber...?
Bueno, me pasa continuamente, ¿sí? Que me pierdo, sí, sí. Me pierdo, me enredo, pero me gusta mucho esa sensación. No te voy a decir que la busco, claro. Ahí venga, vamos a perdernos un rato. Pero sí, me gusta perderme y encontrarme. No me gusta el camino recto y sin problemas, porque de verdad te encuentras con los problemas y entiende, no es que te encuentres con problemas, es que tú te encuentras a ti mismo ante los problemas. Si no hubiera problemas, no habría posibilidad de que te encontraras, claro, contigo mismo. O sea, te encuentras con los problemas, literalmente, en el segundo significado, si eres capaz de escuchar qué quiere decir te encuentras con problemas. Ah, claro que te encuentras con problemas, con molinos de viento. No, es que tú te encuentras a ti mismo con los problemas. Y ya te digo que cada proceso de creación es una oportunidad de encontrarte, porque si tú te encuentras, seguramente el público también encuentre algo, cada uno su cosa,
claro, cada uno lo que quiera. Sí, lo que le resuene. Sí, y en esto de la dirección, cuando están, tú tienes, sabes lo que está pasando, ¿verdad? Que también Bogart de alguna manera lo nombra así. Pero la pregunta de qué está realmente pasando, ¿cómo estás en esos ensayos? ¿Estás literalmente, como dice Bogart, sentado en la punta de la silla, ahí en el vértigo, en el escenario, con los actores?
Depende de la fase, del momento del momento creativo que sea. A veces le doy mucha libertad a los actores, a veces les mando tareas, uh-huh, y me voy de la sala y les dejo trabajar y luego vuelvo y me siento como un espectador normal. Y otras veces estoy encima de ellos, respirándoles en la nuca. Es que depende del momento. Y es que mis funciones, de todas maneras, suelen estar muy articuladas, con muchos recursos. O sea, suelen tener a veces, y ese es uno de los problemas, hay como un exceso de recursos, a veces puede ser un poco apabullante, y eso es una cosa que también estoy tratando de ir conteniendo un poquito más, o sea, no ser tan ¡guau!, darlo todo, ser un poquito más contenido. Imagino que eso también me va viniendo con la madurez, pero sí, los ensayos que más disfruto es cuando estoy ahí a un metro del actor, respirando con ellos, sí. Pero a veces hay que coger cierta distancia también, ¿eh? También a veces hay que coger cierta distancia. Y luego me gustan los procesos de ensayo en los que seguimos creando. Los ensayos más rudimentarios, ya los ensayos pues más mecánicos, de que los ensayos más técnicos y tal, me aburren más. Pero los ensayos en el que aún seguimos descubriendo cosas y surgen cosas nuevas, esos me encantan. De hecho, es mi espacio favorito del mundo, creo que es una sala de ensayos. Más que un teatro, con el público, que también lo disfruto mucho, mucho. Mi espacio favorito no es una isla desierta, en el Caribe, no, es una sala de ensayos.
Oscura, cerrada, ahí con todos los actores casi encima. Y la... hoy día, con este Gabriel Olivares que se está cuestionando, su propio cuestionador, ¿qué te interesa poner en el escenario hoy? ¿Qué temas? ¿Qué te está dando vuelta?
Pues mira, de hecho voy a montar un espectáculo que estrenaremos en nuestra sala ahora en verano, y igual hacemos 15 o 20 funciones nada más. Shakespeare, que nunca he trabajado con Shakespeare, y me apetece montar El sueño de la noche de verano, en este verano. Me imagino que me apetece acercarme más a los clásicos, cada vez más. Y me apetece mucho también adentrarme en... Yo que he dirigido tanto y tanto teatro de texto, de texto contemporáneo, me apetece otra manera de hacer teatro, en el que el texto se vaya escribiendo en la propia sala de ensayos. O sea, el teatro como un laboratorio también de escritura, en lo que no escribes en una pantalla o en una máquina de escribir o en un cuaderno, sino que escribes en el espacio y el tiempo con actores, que los actores sean tu tinta y...
sea una creación, sí, total, sí, hasta el texto incluido.
Pero la verdad es que soy un tipo, y eso siempre lo he sido, bastante abierto. No me caso con nada, ni con un género, ni con un estilo. Me apetece... Es que tengo aún tanta curiosidad por hacer tantas cosas, pero vamos, lo que está más cercano ahora es este espectáculo para este verano, que sea la primera vez que me acerco a Shakespeare. Tuve la suerte de dirigir hace un año y medio antes de la pandemia La tragedia española, que es un texto de Thomas Kyd, que es un poco el precursor del teatro isabelino y del que se dice que Shakespeare pues
se inspiró
mucho, por ejemplo, en el Hamlet. Si ves La tragedia española, es una versión mucho más arcaica, mucho más torpe seguramente en su dramaturgia, que por supuesto que Hamlet, pero de repente me pareció como un camino lógico empezar con Thomas Kyd, que es como el de los primeros dramaturgos del teatro isabelino, y ahora este verano irme a Shakespeare. Y seguramente empezar a montar, algo he montado, pero no todo lo que debiera, seguramente, clásicos españoles. A Calderón, a Lope de Vega. Me apetece adentrarme por ahí con una visión contemporánea.
Con la que tienes hoy. Ya sabe, entonces, si anda por Madrid, venga a la sala Teatro Lab, espacio de investigación teatral en Luis Feito 24, Carabanchel, Madrid. Muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, gracias por estas palabras, porque además sabemos que estás siempre muy ocupado, así que agradecemos especialmente esta conversación.
Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Ha sido un día súper bonito poder charlar contigo y que tus oyentes puedan escucharnos.
¿No es cierto? Saber lo que está ocurriendo aquí. Nosotros le agradecemos a Agua Mineral Vital porque gracias a su generoso auspicio podemos hacer posible este espacio de conversación. Y le agradecemos a ustedes que nos sintonizan todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile porque este programa es para ustedes. Nos despedimos desde Madrid. Hasta el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.